John Pistol es nuestro invitado. Fue subdirector del FBI. Estuvo a cargo del programa de lucha contra el terrorismo. Fue director ejecutivo adjunto para la seguridad nacional y es un experto en contraterrorismo y de contrainteligencia. En el 2010 recibió la medalla de servicio distinguido de inteligencia nacional por la oficina del director de inteligencia nacional. Además, el señor Pistol es presidente de la Universidad Anderson y nos acompaña a esta hora. Está prácticamente confirmada la identidad de la persona que atacó a Charlie Kirk. Una persona muy cercana lo habría entregado. Y se trata de una persona muy querida por el vicepresidente y por el presidente de los Estados Unidos. Y Ana, esa es la primera pregunta para un hombre con tanta experiencia, Mr. Pistol, preguntarle ¿qué puede llevar a una persona a hacer un disparo con semejante precisión a más de 100 metros, 140 metros, y matar a un activista político? ¿Qué lo puede llevar a ese capturado a hacer eso?
Good morning, Mr. Pistol. Thank you very much for your time today at W Radio.
Good morning. It's good to be with you.
Let's begin by asking you, in your opinion, what type of motives could somebody have to be able to do this this type of atrocity that this suspect did against Charlie Kirk?
Well, unfortunately, there's a whole range of possible motives, and the fact that this person was willing to go and kill this person, Charlie Kirk, who was speaking out for what he believed in, unfortunately exposed him to some people who hate for very diverse reasons.
Pues nos dice que pues que hay que entender que podría haber un gran número de posibles motivos para que una persona haga lo que esta persona hizo, específicamente el odio que pueden hacer de algunas personas que están en contra de lo que Charlie Kirk estaba diciendo públicamente, que era en lo que él creía, pero en lo que él creía podría hacer que otras personas no estuvieran de acuerdo y equivocadamente sintieran ese odio y pues posteriormente pase esto. Yo quería preguntarle, este tiro que él hizo fue, como Julio decía, muy lejos. ¿Qué tipo de entrenamiento cree él o qué tipo de perfil cree él que de repente estamos hablando de una persona que tuvo algún tipo de entrenamiento militar? Mr. Pistol, you know, it's quite impressive the distance in which he shot and the precise, you know, how precise it was. Do you believe that this suspect could have had some type of formal training, maybe even in the military?
Yes, I believe he had been to at least a gun range a number of times before. Whether he's in the military or not is open to speculation. But clearly he was somebody who knew how to handle that bolt-action rifle that he used. And the fact that he shot him in the neck from between 150, 175 yards away is a difficult shot for many people, but not for a sniper. And one of the questions is, did he intend to shoot him in the neck versus the head, which is typically the target for an assassin like that? So I think that's part of what the forensics and the whole physical evidence and digital evidence that the FBI is looking at will help uncover.
Pues nos dice que, a ver, eso él cree que sí, que la persona que disparó, el sospechoso, tiene que haber tenido algún tipo de entrenamiento. Si es militar o no, ya eso es especulación, pero sí tendría que haber ido varias veces a disparar, múltiples veces, porque sabía manejar ese rifle. Ese disparo que él hizo a esa distancia es muy difícil para muchas personas, pero no lo sería para un francotirador o para una persona que se prepare para hacer esto. Le queda la duda de si realmente quería el cuello o quería la cabeza, que es el lugar que usualmente escogen para este tipo de ataques. Entonces no sabe si él en efecto quería el cuello, pero es una de las cosas que en este momento las autoridades están evaluando con la evidencia que tiene.
Sí, y en cualquier momento la rueda de prensa, pero se sabe que es un joven de 22 años, local de Utah, al que su padre lo entregó ante las autoridades y él le confesó que él sí había sido la persona responsable del disparo. Y por las informaciones que se están conociendo, pues parece que tenía familiaridad con armas, disparaba, pero no si tenía entrenamiento militar. Pero le quiero preguntar precisamente por ese rifle, porque en principio se pensó que podría ser un arma más sofisticada, pero es un rifle, ni siquiera un rifle nuevo, de cacería, pero que tenía mira telescópica. O sea, no era un arma demasiado sofisticada, pero sí podía tener esta letalidad. ¿Qué piensa usted de ese perfil de un joven de 22 años de local de Utah que por el momento no parece tener antecedentes?
Let's speak about this profile. What's been said till now is said that it's a young man, 22 years old, local to Utah. His father was the person that gave him into the authorities, and he confessed to his father that he was responsible for the shot. There is no reason to know that he had any type of military training, but there's more discussions about the rifle that he used, because it was not super sophisticated, but it was a rifle that had, you know, a good a spectrum of sight. It was used for hunting, and there's no clue about how he could have gotten this weapon. But what do you think about this profile of this young man without a apparent criminal history and doing this?
Yes, that's part of the mystery, as you say, the enigma of why this person, this young man from the area, would go to that extreme of killing somebody because of their beliefs, and really to make a martyr out of Charlie Kirk in a way that, yeah, he got much more attention than he would have received if he had just not shot him and killed him. And so he has just magnified the impact of Charlie Kirk's message, and unfortunately further divided people on the political spectrum here in the U.S. and perhaps around the world because of people taking sides. And, of course, as you know, here in the U.S., we have the First Amendment to our Constitution that protects freedom of speech. And here Charlie Kirk was expressing his opinion, and yet this young man took it upon himself to silence that free speech. So it has had, a chilling effect on people who speak in public, politicians who have strong views, from doing public events as frequently or with different type of security.
Yes.
And that, I think we'll see more digital, more online forums rather than in person.
Yes. Well, Mr. Bristol, thank you very much for your time today at W Radio.
You bet. Take care.
Pues a ver, él nos dice que ese es parte del misterio, Félix, el enigma de todo esto, de todo este caso, porque un hombre del área local de Utah iría hasta este extremo para asesinar a alguien que simplemente estaba exponiendo sus pensamientos. Sin pensarlo, a lo mejor, hizo que Charlie Kirk se convirtiera en un mártir, y ahora ha tenido más atención de la que hubiese recibido si no hubiese sido asesinado. Digamos que hasta cierto punto nuestro invitado cree que esto magnificó el impacto y el mensaje de Charlie Kirk. Ha dividido más el espectro político, ha hecho que las personas tomen partida, y destaca que en Estados Unidos hay libertad de expresión, es nuestra primera enmienda, y Charlie Kirk, gústele a quien le guste, lo que él diga o no, él simplemente estaba haciendo uso de su primera enmienda, expresando su opinión, y que esto ha también causado pues un cierto temor hacia las otras personas que hablan en público, políticos que hablan de temas fuertes, porque ahora tienen miedo de salir y hablar y exponer sus ideas.